Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hermanos, el mensaje le hemos puesto como título, Guardados de la Ira del Padre. Y cuando nosotros observamos este capítulo que leímos completo y estos versos que acabamos de leer, nosotros podemos contemplar allí la verdad gloriosa, profetizada mucho antes de cumplirse. A pesar de que muchos en el antiguo pacto no pudieron ver esta maravillosa declaración del profeta Isaías acerca de su glorioso futuro, nosotros hoy podemos contemplarla y podemos acudir en plena certeza de fe hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo profetizado por Isaías 600 años antes de su cumplimiento no era más que la visión de aquello que nosotros veríamos y contemplaríamos en los evangelios. Podemos ver entonces expresado allí en este capítulo 53, en primer lugar, la condición en la que se encuentra el hombre y en segundo lugar, la disposición de Dios para con los pecadores. Isaías, al hablar de lo que acontecería en el futuro en este texto, no solo nos revela, hermanos, el amor del Padre y la gracia infinita, sino también la condición de aquellos que iban a ser depositario de esta gracia, depositario de ese amor. La causa del dolor que revela Isaías que sufriría nuestro Señor no es más que aquella condición pecaminosa en la que nosotros nos encontrábamos, que al ser imputada a Cristo causaría un gran dolor en su corazón. La condición pecaminosa del hombre, hermano, sin lugar a duda, provoca náuseas a un Dios que es santo. Dios no resiste el pecado, por tanto, no resiste al pecador. No podemos contar como buena y válida aquella frase de que Dios odia el pecado y ama el pecador, por cuanto Dios aborrece al pecado y todo aquel que comete pecado. En el Salmo capítulo 7, versículo 11, nos dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Así que, hermano, no vuelvo a repetir lo que usted frecuentemente oye. Dios odia el pecado y de igual manera odia al que comete pecado. La ira de Dios reposa todos los días, no un día. Todos los días reposa sobre el impío. Y en este texto de Isaías nosotros vemos revelado a todo color la condición en la que se encuentra este hombre. Este hombre está en rebeldía contra Dios. Ha despreciado a Jesús. No le estimamos porque el pecado nos había enfermado y por consecuencia al ser imputado a él también lo había enfermado. Nosotros somos transgresores de la ley, nos habíamos descarriado, como dice Isaías, nos apartamos cada cual por donde quisimos caminar. Cada uno cogió el camino que quería y le dio a su vida y a su corazón lo que su corazón deseaba. Nosotros cuando estábamos sin Cristo nos encontrábamos descarriado, apartado, cada uno viviendo, como dice Juan, según la vanidad de nuestra mente y de nuestros ojos. Allí estábamos, allí nos deleitábamos, allí nos sentíamos contentos, mis hermanos. Pero la realidad es que así es la vida del hombre sin Cristo. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón es un rebelde. Es un hombre que vive desprovisto de toda gracia. Es un hombre que se encuentra caminando a pasos firmes hacia su destrucción eterna. El hombre que se encuentra sin Cristo, como estábamos nosotros, dice Efesios que somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así se encuentra todo hombre que en esta tarde se encuentra aquí y aún no ha recibido a Cristo. Estás en rebelión, en desobediencia, enemistado contra el Padre, lo aborreces, no quieres saber de nada que te recuerde el nombre de Dios. Y la realidad es que así vive el hombre hoy. Mientras menos Dios, mejor están. Dicen ellos. Ellos creen que mientras menos leyes se le ponga, podrán vivir mejor. Estamos en la ley de la libertad. En estos días veía un anuncio donde ponían una iglesia y la persona la apartaba. Ponían un club y la persona lo apartaba y decía, mi única religión es el amor. Yo no sabía que el amor era una religión. Pero cada día inventan todo tipo de religión y todo tipo de condición en el hombre para apartarse de Dios. El hombre quiere libertad, proclama libertad, pero en la libertad que el hombre desea, lo que hace es atraer la ira de Dios sobre ello. Aún dentro del templo, en la iglesia, muchos profesan la fe, pero viven ¿cómo? De espalda a ella. ¿Y qué hacen? Acumulan ira para el día de la ira, como veíamos en el mensaje anterior. Cuando estamos en la iglesia y profesamos ser creyente, pero vivimos totalmente de espalda a ello y no queremos someternos a Cristo ni escuchar los consejos pastorales, pues no somos más que unos rebeldes, que nos negamos a Dios estando en la casa de Dios. Y déjenme decirle, hermanos, que, como bien decía Spurgeon, en el cielo tendremos mucha sorpresa. Porque allá veremos a muchos que no pensábamos que iban a estar. Estaremos buscando a muchos que creíamos que iban a estar. Y él finaliza diciendo, y aún nos faltará ver a muchos que desde el púlpito se irán directamente al infierno. ¿Por qué? Porque a pesar de profesar una religión, a pesar de profesar ser cristiano, han vivido una vida rebelde, apartada de Cristo. Y donde Cristo y los pastores y los hermanos se han vuelto un estorbo para ellos. Muchos no quieren que lo estorben. Y esa es la realidad. El impío no quiere que le hablen de Dios, pero muchos cristianos tampoco quieren que le hablen de Dios. ¿Cómo así, hermano? Sí. Porque cuando un hermano se acerca para hablarte de tu condición pecaminosa y tú lo que haces es repeler a ese hermano, tú estás diciendo, yo no quiero que me hablen de Dios. ¿Quién eres tú para hablarme a mí de Dios? Déjame como yo estoy. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. Y cuando los pastores se sientan con ellos tristemente, salen de allí desolados, porque la realidad de su corazón es una rebeldía, no contra la iglesia, no contra el pastor, no contra el hermano, sino contra Dios. Se han rebelado contra Dios. No quieren a Dios. Y no se dan cuenta que están acumulando ira para el día de la ira. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, se hubieran, ¿qué? Arrepentido. Cuando escuchamos la palabra de Dios y permanecemos en rebeldía, estamos siendo como Tiro y como Sidón. A pesar de haber escuchado, no se ha removido nuestro corazón para que la ira de Dios no repose sobre nosotros, sino que caminamos a paso firme hacia la destrucción en el infierno. Cuando Jonathan Edwards, en el mensaje Pecadores en la mano de un Dios airado, en el acápite 2, habla a aquellos que estaban viviendo en rebeldía abierta contra Dios y aún dentro de la iglesia, él le dice estas palabras, cito, ellos merecen ser echados al infierno. Por tanto, la justicia divina no se interpone. No objeta que Dios use su poder en cualquier momento para destruirlo. Más bien, por el contrario, la justicia clama pidiendo el castigo infinito de sus pecados. La justicia divina dice, del árbol que no produce uva, córtalo. ¿Para qué inutiliza? También la tierra, Lucas 13:7. La espada de la justicia, dice Edward, está, de la justicia divina está a cada momento blandeada sobre su cabeza. Y lo único que la detiene es la mano deliberada de la misericordia de Dios y la mera voluntad de Él. Ellos son ahora el objeto de la cólera de su ira, expresada en los tormentos del infierno, dice Edward, y la razón por la que no descienden al infierno a cada momento no es porque Dios, bajo cuyo poder se encuentran, no esté en ese preciso momento airados con ellos. como lo está con muchas criaturas desgraciadas que ahora están siendo atormentadas en el infierno, donde sienten el vigor y el furor de su ira. Sí, dice él. Dios está mucho más airado ahora sobre la tierra, y sin duda con algunos que leen y oyen este sermón, quienes creyéndose salvo se encuentran en la misma condición que aquellos que ahora están en el infierno. Termina diciendo en ese capítulo 2, pero no es porque Dios pase por alto su impiedad. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué ese impío? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios esto? Hermanos, no es porque Dios pase por alto su impiedad. Ni se ofenda que no actúa y lo quita de en medio. Dios no es para nada como ellos, aunque muchos de ellos lo piensen. Termina diciendo Edward, la ira de Dios arde contra ellos, su condición no duerme, el abismo está preparado, el fuego está listado, la caldera está caliente, todo está dispuesto para recibirlo, las llamas rugen y arden, la espada está resplandeciente y afilada, está blandida sobre ellos y el abismo ha abierto su boca debajo de ellos. Hermanos, si al leer esto pienso en la rebelión de Coré, cómo la tierra abrió su boca y los tragó. Así blande la ira de Dios sobre todos aquellos que deciden permanecer en sus pecados. Ellos merecen, sin duda alguna, el infierno. El infierno no es un invento de los cristianos para atemorizar a la gente y que venga la fe. El infierno es solamente, mis hermanos, el castigo infinito por los pecados infinitos cometidos contra un Dios infinito. Es simplemente esto. Pero en medio de esta ira de Dios contra el pecado y contra el pecador, esta ira que desciende de los cielos contra todos aquellos que quieren vivir de espalda a Él, a pesar de que todo esto está revelado allí y que Dios no dará por inocente al culpable, Isaías también nos deja una noticia alentadora. Isaías nos deja una noticia alentadora, que nos revela el glorioso y bendito amor del Padre para con nosotros. Él lo profetiza y lo podemos ver cumplido en el Jesús prometido a su pueblo. Podemos observar en este texto de Isaías varias razones por las que Cristo murió, pero en la que quiero que nos concentremos en esta tarde es en esta. Cristo murió para que nosotros seamos guardados de la ira del Padre sobre nosotros. La cruz nos confirma la razón de su muerte. Ella nos muestra que ciertamente Él padeció todo cuanto se describe en Isaías. Él absorbió toda la ira del Padre para poder amistarnos nuevamente con su Padre. Isaías nos dice que esa ira la vimos descrita en cómo Cristo sufrió cada uno de los tormentos. Versículo 3 de Isaías 53 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Observen en este verso 4, ¿quién fue que lo hirió? No fue otro que el Padre que debía derramar su ira sobre nosotros, la derramaría entonces sobre su Hijo. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ¿por quiénes, hermano? Por nuestros pecados. Tu pecado, el pecado del que el pastor estaba predicando en esta mañana, eso fue lo que molió, lo que maltrató, lo que llevó a la cruz, a nuestro Señor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. pueden ver cómo desde la profecía de Isaías, el Salvador prometido cargaría con todas nuestras culpas. Por tanto, el juicio de la ira de Dios derramada sobre Cristo es lo que debió ser derramado en tu vida y en mi vida. Tú y yo debimos recibir toda la ira del Padre. Pero Cristo, mostrando su amor para con nosotros, la recibió en nuestro lugar. Todo lo descrito por el profeta Isaías es lo que tú y yo merecíamos. La espada que fue preparada para Cristo era la espada que estaba lista para nosotros. Pero el Padre, mostrando su gran amor para con nosotros, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Romanos 8:32. Un poquito antes, en Romanos capítulo 3, versículo 25, nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí es donde Isaías revela la naturaleza de esta sustitución. Versículo 10 de Isaías 53. Con todo ello, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida. ¿Por qué? Por expiación, por el pecado. Tanto la palabra propiciación como expiación en estos textos tienen un significado muy especial para el pueblo de Dios en el pasado, y hermanos, debe tenerlo para nosotros en el día de hoy. Muchas de las razones por las que algunos no entienden la dimensión, la anchura y la altura de la obra sustitutoria de Cristo es porque no han comprendido a su totalidad lo que significa la propiciación y la expiación de los pecados. En el antiguo pacto, la expiación tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Para expiar el pecado, el pecador debía llevar una ofrenda, ya sea de un macho cabrío o tórtola, según el pecado que haya cometido. Y con esto ofrecido en el altar, entonces se quitaba la culpa del ofrendante y pasaba al que había sido ofrecido. La propiciación, por su parte, representa el acto mediante el cual se apacigua o elimina la ira de Dios. Mientras la expiación es ese acto sustitutorio, la propiciación representa entonces el evento mediante el cual se va a apaciguar la ira de Dios o se obtiene el favor de Dios. Si damos una mirada a los sacrificios en el Antiguo Testamento, indican que ellos tenían y reconocían la realidad de la ira de Dios, quien no puede dejar sin castigo el pecado. La idea de aplacar la ira ciertamente envolvía un acto de sacrificar un cordero o algún tipo de animal. Y lo que se buscaba con esto era que Dios fuese propicio al que hacía la ofrenda. Ahora esa ofrenda, hermanos, se llevaba a cabo en el propiciatorio. Allí se presentaba la ofrenda por el pecado, en los términos de Dios y no del hombre. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Cuando el sacerdote se presentaba en el templo para presentar ofrenda por el pecado, no lo hacía en sus términos, como muchos hoy quieren hacerlo. Yo me voy a arrepentir, pero a mi manera, en mis términos. Así que el evangelio yo lo voy a vivir como yo creo que es, no como me dicen que tiene que ser. Hermanos, no es así. Un hombre que es y que entiende lo que significa ser perdonado sabe que las cosas son en los términos de Dios y no del hombre. En los términos de Dios y no del hombre. Por tanto, la expiación y la propiciación son elementos inseparables, hermanos, en la obra de reconciliación entre un Dios santo y un hombre pecador. Leamos por un momentito Levítico capítulo 16, y veamos cómo las cosas tenían que hacerse en el templo en los términos de Dios. Aunque la porción es un poquito larga, es importante que podamos leerla. Levítico capítulo 16. Verso 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Y cabe recordar, hermanos, que la muerte de Aarón, de los hijos de Aarón, a la que hace referencia aquí, es a lo que fueron a ofrecer fuego extraño al altar. ¿Se acuerdan los nombres? Ah. Ellos habían sido muertos por ofrecer un fuego extraño. Así que en el versículo 16, cuando Dios empieza a hablar con Moisés, comienza poniendo esto como ejemplo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en una nube sobre el propiciatorio. Con esto entrarán Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo vestirá calzoncillo de lino. Se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás dos machos cabrío para expiación, un carnero para holocausto. Y al traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Verso 7. Después tomará dos machos cabrío y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabrío, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Verso 11. Y al traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, hará la reconciliación por sí y por su casa, y lo degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incienso lleno de brasa, de fuego, del altar, delante de Jehová, y su puño lleno de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con los dedos hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparciará con los dedos 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y de su rebelión y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Si pueden observar, mis hermanos, en este texto de Levítico, la expiación se hacía con sangre. Y en el altar del propiciatorio, cuando el texto se refiere detrás del velo, hablaba del lugar santísimo, lo que en el templo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, con la tapa del propiciatorio encima y la imagen de los ángeles, tal como Jehová lo había mandado. Hermanos, así era como el pueblo judío, año tras año, confesaba sus pecados y ofrecía perdón por sus pecados. Desde el principio podemos ver que todo apuntaba hacia la sangre de alguien que podía ser lo suficientemente justo como para salvar el pueblo. El pecado nunca se cubrió con otra cosa que no fuese sangre. Sangre era demandada y la sangre era rociada. Así el pueblo de Dios podía ser guardado de la ira. ¿Y cómo sabían que era guardado de la ira? Cuando el sacerdote estaba en el lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio y la nube de Jehová cubría todo el templo, ellos podían estar tranquilos. La ofrenda había sido aceptada. Estos rituales antiguo testamentario, hermano, tenían varios elementos. Obsérvenlo cada uno. Un Dios airado contra el pecador, un cordero que había de sacrificarse, ofensas a perdonar, sangre como pago y un acto que tenía que ser aprobado por Dios. Hoy en día la condición del pecador no ha cambiado. La ira de ese Dios sigue sobre ello, porque el Romanos capítulo 1, versículo 18 nos lo revela. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo el pecador. Verso 18, inicio de nuevo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se ven claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Así es como se encuentra el hombre. La ira de Dios está disponible y será ejecutada. No lo dude, amigo, que estás aquí sin Cristo. Ella va a ser ejecutada. En algún momento la probarás. Si no corres a Cristo y huye de esta sentencia y te esconde en Él, ciertamente que la probarás. Y verás al momento de ser ejecutada que Dios no ha dejado de ser justo. Por ello Dios ha enviado a su Hijo para absorber la ira del Padre y llevar sobre sí la maldición de los que confían en Él. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La Santa Cena, mis hermanos, es posible para nosotros, porque Él derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. De ahí que Pablo, cuando habla de la justificación, resalta que ello fue posible únicamente por Cristo. El texto de Romanos que ya leímos en el versículo 25 lo dice, y el 26 dice que Dios lo hizo con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Como ya vimos, la propiciación se refiere a la eliminación de la ira de Dios mediante un sustituto, y ese sustituto fue proporcionado por el mismo Dios. Nuestro sustituto en la cruz del Calvario no es otro que nuestro Redentor. La ira del Dios justo y santo fue aplicada a nuestro Salvador, y eso hace posible, mis amados hermanos, que nosotros hoy nos sentemos a la mesa. Eso hace posible que nos sentemos a la mesa. El que Él haya sido quebrantado es el favor de Dios para con nosotros, como lo dice el verso 10 de Isaías 53. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Pero el verso 11 nos dice que ese quebrantamiento también tendría para Cristo un gozo. dice el texto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Aún viéndose como el depositario de la ira del Padre, nuestro Señor lo hacía consciente de que los frutos de su dolor traerían salvación a muchos. He ahí nuestro Salvador siendo nuestro sustituto. Nosotros debimos ser clavados en la cruz del Calvario, pero he allí Él en lugar mío, en el lugar tuyo. Allí fue derramada su sangre en expiación por el pecado, siendo propicio para todos aquellos que clamen a Él en arrepentimiento y fe. No miren a la cruz con pena por Cristo. Mira la cruz con pena por tu pecado y dando gracias a Dios por nuestro glorioso y bendito sustituto en la cruz del Calvario. Un autor nos dice, nunca traten con ligereza a Dios, ni trivialicemos su amor. Nunca nos asombraremos de que Dios nos ama tanto hasta que nos demos cuenta de la seriedad de nuestro pecado y de la justa ira de Dios sobre él. Lo repito. No trates con ligereza a Dios. No trivialicemos su amor. Porque nunca nos asombraremos tanto del amor de Dios hasta que nos demos cuenta de la seriedad de nuestro pecado y la justa ira de Dios que pesaba sobre nosotros. Por esto, nosotros podemos decir que por gracia hemos sido salvos, por medio de la fe. Por ello podemos decir junto con Juan en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19, en esto se mostró el amor del Padre para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, y noten el texto, en propiciación por nuestros pecados. Así que cuando usted piense en la propiciación por su pecado, imagínense la sangre de Cristo siendo derramada y rociada en el altar. Siendo derramada y rociada en el altar. Por ello es que Cristo es el hombre perfecto para Dios, pero es el Dios perfecto para los hombres. Por eso es que el autor de Hebreo habla de la excelencia de su obra como sustituto. Por ello es que Juan cuando lo vio dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo vio y pensó en qué, en el antiguo pacto. Él vio a Cristo como el Cordero, el que había de ser sacrificado, el que debía expiar nuestro pecado, el que iba a ser derramado sobre el propiciatorio para guardar las almas y las vidas de aquellos que creyeran en Él. La aceptación de la expiación era notoria, como ya mencioné, porque Jehová cubría el altar de la propiciación luego de derramar la sangre sobre el fuego, y el humo cubría todo el propiciatorio, y decía, Jehová ha aceptado el perdón de nuestros pecados. De la misma manera, el autor de nuestra salvación fue molido por nuestros pecados, su sangre fue derramada en la cruz como el altar del propiciatorio. Allí nuestro Señor clamó, consumado es. Y dice el texto que habiendo dicho esto, inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Allí nuestro Señor había cumplido su papel de Cordero de Dios que quitaría todos nuestros pecados y apaciguaría la ira de Dios sobre todo pecador. Por ello Hebreo dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía librar de la muerte, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hermanos, ya no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Ya la ira del Padre está apaciguada para contigo. Ya el Padre no está irado contra ti. El infierno no será tu morada. Tus pies no se apresurarán, como dice Edward, para ir hacia el infierno. Todo lo contrario, Cristo, habiendo pagado una vez y para siempre nuestro pecado en la cruz del Calvario, obró eterna salvación para los que creen en Cristo Jesús. Bien dice Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para ellos. ¿Por qué? Porque Cristo ha absorbido la ira del Padre a favor de nosotros. Hermanos, cada vez que vengamos a la mesa y comamos el pan y bebamos de la copa, la muerte sustitutoria de Cristo a nuestro favor anunciamos hasta que Él venga por segunda vez. Cuando estemos frente a la mesa, hermano, piensa en que en una mesa del propiciatorio la sangre de Cristo fue derramada para apaciguar la ira de un Dios santo contra hombres pecadores que por su gracia, por su misericordia y amor podemos sentarnos a la mesa para recordar allí la obra de Cristo a nuestro favor hasta que Él venga por segunda vez. Oremos. Oh Señor, cuán maravillados nos quedamos al ver la magnitud de tu amor. Pero qué corto nos quedamos de expresar la magnitud de ella también. Porque al contemplar la cruz de Cristo y su obra sustitutoria allí, podemos clamar a Él y decir, bendito el que vino en nombre del Señor. Bendito tú, oh Padre, por haber dado a tu Hijo para que absorba la ira que de ti venía sobre nosotros y nosotros podamos ser salvos de tu ira y de este presente siglo malo. Oh Señor, guíanos en obediencia al contemplar tu mesa, al tomar el pan y al beber de la copa, y ayúdanos a hacerlo, consciente de lo que esto costó a nuestro Salvador. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.